Hola, soy Gastón Enría y esto es
Expreso Creativo,
la versión de Share Your Mate para los que están apurados o tapados de laburo. Una pequeña dosis semanal de creatividad, fotografía e inspiración para aquellos que quieren ese shot intenso de creatividad pero solo en dos o tres sorbos. Expreso Creativo, la mesa está servida. En este último Expreso Creativo del año, lo que quería hacer era compartirles hábitos para el 2024, hábitos que van a ir de la mano de una persona creativa, hábitos para desbloquear ese potencial creativo que está en vos, que está dentro mío, y va de la mano de cosas que uno ha ido aprendiendo, experimentando, leyendo, que vengo compartiendo también en el podcast en diferentes episodios más en profundidad y eso, pero bueno, típico de cierre de año este tipo de temáticas. Y bueno, te quería dar, vamos a ver si llegamos a 7, es el Expreso Creativo número 7, así que vamos a dar 7 hábitos para este 2024, para desbloquear ese potencial creativo que hay en vos, o bueno, o para explayarlo más o conectarte mejor con eso y para sentirte bien creando, que es lo que nos importa a los creativos. Vamos directo con el primero. Primer hábito creativo es perfeccionismo afuera, como hacía acá Milei en los videos. Es darte permiso para hacer cosas que no están tan buenas. ¿Te parece algo súper tonto? Mirá lo que decía De La Croix con este tema. Dice, los artistas que apuntan a la perfección en todo la alcanzan en absolutamente nada. Si estás enloquecida corriendo detrás de hacer perfectas las cosas y si no las haces, o si no las compartís y demás, vas a justamente no alcanzar absolutamente nada. Hay veces que hay que hacer 4 fotos de mierda para encontrar una que está realmente buena. Hay veces que hay que probar 4 esquemas que quedan pésimos para encontrar que el quinto es el que era la respuesta. Hay veces que hay que errar un montón de veces al tablero para pegar una vez en el blanco y ganar. O como me gusta a mí hacer paralelo, esto no sé si es muy de simplemente por ser hombre o bueno, por ser hombre y argentino y encima fan del fútbol, pero para aprender a patear un tiro libre como lo hace Messi o Cristiano Ronaldo, y bueno, hay que errar 30 veces para meter una que sea la que cambie el partido, ¿no es cierto? Clavarla en el ángulo y que toda la hinchada grite y dar vuelta y terminar con la victoria. Perfeccionismo afuera. ¿Qué pasa? Detrás de este hábito se esconde un miedo. Sobre muchos de los grandes de estos cambios, esos, hay un miedo que uno tiene. En este caso es esconderse del feedback negativo, no temerle a la crítica, le tenemos miedo a eso, al comentario. ¿Por qué no queremos no hacer algo que no queremos compartir o crear algo que no esté perfecto? ¿Y por qué tenemos miedo al qué dirán? Si a nosotros no nos quedó bueno y eso y nadie se entera, ¿qué nos importa? Pero ahora el publicarlo, el mostrarlo, el que el trabajo no haya quedado bueno, ese es el miedo. Y suele pasar con muchos creadores que recién comienzan eso, que tienen miedo a mostrar lo que saben hacer porque le van a llegar comentarios en las redes de lo que está mal hecho, de qué deberían haber sido mejor. Comentarios encima que a veces no son ni solicitados, ni bienvenidos, ni nada. Yo no te pedí tu opinión sobre la foto, te la estoy compartiendo nomás para que la veas. Si no te gusta, seguí de largo. Eso es lo que muchos piensan. Y hay veces que con creadores que tienen mucha experiencia, les cuesta mucho hacer cosas diferentes justamente por esto. Porque tienen miedo a que la gente les empiece a escribir, me gustabas más antes. O bueno, como la frase típica de los Simpsons, antes eras chévere, ¿qué pasó, Homero? Bueno, eso es lo que pasa con muchos creadores. Tienen miedo al cambio por la crítica. Te voy a dar un consejito que lo tengo muy, muy incorporado en mí. Sé que todos siempre escuchamos eso de puedo recibir 100 comentarios lindos, pero si recibo uno malo, me acuerdo de ese malo. Bueno, te voy a dar un consejo para lidiar con esto de la crítica que te puede hacer la gente. La realidad es, todo el mundo tiene opiniones, pero no todas las opiniones valen la pena. Eso de que hay que escuchar lo que opinan, me parece algo súper tonto, porque las opiniones tienen valor, depende de quién vienen. No tiene valor la opinión de alguien que no tiene conocimiento sobre lo que está hablando, de nada sirve. Es como, acá hay un meme conocido en Argentina de una persona a la que le preguntan qué opina del clima, en la televisión salen por la calle y qué opina del clima. Y el tipo le responde ¿Y a quién le importa lo que yo opino del clima si yo no estudié meteorología? ¿Qué valor tiene lo que voy a decir? Y queda la notera que era como en offside, no entiende nada. Bueno, no, pero era para saber qué opina la gente. La típica, lo que opina la gente, que es algo que no tiene valor absoluto. Estos son 3 cositas que te voy a dar en cuenta para evaluar los comentarios que vos recibas. Primero, Cuando es un comentario que es negativo, y también si es positivo, esto es para cualquier comentario. Primero, ¿confío realmente en la opinión de esa persona? O sea, ¿tenés confianza de que esa opinión realmente vale, de que es genuina? ¿O hay otras cosas por detrás que hacen que diga lo que diga? Segundo, ¿lo dice alguien que ha logrado lo que yo busco alcanzar? O sea, esa opinión, cuando recibimos esa crítica, ¿no es cierto?, de que no está tan bueno lo que hacemos, de que el video que subimos a YouTube, el audio está así o está así, de que perfecto, el TikTok que subimos, le gustó o no le gustó y te dice lo que deberías hacer mejor. La persona que te está comentando eso y que busca ser hiriente, el comentario malintencionado, ¿no es cierto?, ¿lo dice alguien que ya logró lo que vos querés lograr? ¿O lo dice alguien que no hace absolutamente nada? Que tiene una mariposa de foto de perfil y cuando entras a su cuenta no tiene un solo posteo. Te critica a vos tu laburo, pero no es capaz ni de postear una foto y ni sabe si sabe o no de lo que está hablando. Tercero, ¿es un experto en el área en el cual está opinando? Porque ¿de qué te sirve que una persona opine sobre cosas que no conoce? Tres cositas que te dejo para que quizá te ayude a soltar un poco ese perfeccionismo. Primer hábito. Segundo, enfocarte en el trabajo, en crear, no en la recompensa. Este es fundamental. Me pedían consejos en estos días para planificar para el año que viene, para saber elegir bien sus metas. Ya hice episodios sobre eso, pero acá le sumo uno como para aquellos que pedían esto. Es un consejito a la hora de establecerte tus objetivos y tus metas para este 2024. Enfócate en el trabajo y en crear, no en la recompensa. ¿De qué se trata? De enfocarte en las cosas que realmente están bajo tu control. El outcome, lo que puede suceder de lo que vos hagas, no está en tus manos. Esas típicas metas de, bueno, este año quiero alcanzar los 100.000 suscriptores en YouTube. O quiero tener, el número que vos quieras. Son metas que está bien, se pueden entender como válidas, que las podemos medir, que puedo saber qué tan cerca quedé de ese objetivo y demás. Pero yo te voy a dar vuelta a esto un poquito. Y lo que te voy a decir es que te enfoques en el trabajo y en crear, no en esa recompensa de los suscriptores. Porque en vez de poner como número los suscriptores, seguidores o lo que sea que quieres alcanzar, no pones en papel la cantidad de videos que vas a subir en el año. Yo qué sé, este año subí 50 videos. Bueno, el año que viene quiero subir 80. Y ese es mi objetivo, publicar 80 videos. Si yo publico 80 videos y se supone que eso me va a acercar más a alcanzar esa meta que puedo tener de los 100.000 suscriptores en YouTube, quizás a sobrepasarla, pero me estoy enfocando en algo que yo tengo el control. Yo puedo controlar la cantidad de videos que publico, pero yo no puedo controlar la cantidad de gente que hace clic en el botón de suscribir. ¿Se entiende a lo que voy? Es poner el foco en lo que sí podemos hacer. ¿Qué es? Mejorar, crear más cantidad, hacerlo de mejor calidad, publicar más seguido, estar más enfocado en reaccionar, en estar con la gente, en responder comentarios y demás. Yo no puedo controlar todo lo demás. ¿Por qué? Porque es externo a mí. Entonces, poner el foco en lo que concierne y en lo que está en tu control es un hábito que tenés que desarrollar. Y el enfocarte en el trabajo, que ahora vamos a ver otro hábito que va con eso, es más importante que enfocarte en la recompensa, porque a eso sí lo puedes controlar. Si a fin de año no llegaste a los 100.000 suscriptores, ponete a mirar por qué es. Quizá no depende tanto de que la gente hizo clic o no hizo clic. Quizá depende de que vos no hiciste la labor y el trabajo necesario para poder mover el hilo para que ese mouse llegue a hacer ese clic. ¿Se entiende? Eso es algo que está bueno. No sé a ustedes qué les pasará, pero a mí lo que me pasa es que soy más feliz cuando estoy haciendo, cuando estoy creando, cuando estoy sacando esa idea de mi cabeza y haciendo la realidad, poniéndola en un video, poniéndola en una foto. Eso es lo que me vibra y lo que me pone contento. Esa sensación de que estoy haciendo realidad una idea. Después lo que pasa con esa idea, y bueno, yo veo el video ese que hice, lo miro una y otra vez, a la foto la miro una y otra vez y me siento orgulloso y me pone contento. Cuando mi foco se va del hacer mi trabajo y se pone en qué pasó con mi trabajo, le gustó o no le gustó, lo vio tanta gente o no lo vio tanta gente, y me desalineo de la energía que necesito para hacer las cosas como corresponde y estoy más pensando en la recompensa que no estoy obteniendo, y eso me bajonea para seguir creando. Si solo me enfoco en crear, en hacer, en lo que a mí concierne y dejo que se desate lo que se tenga que desatar luego, es un cambio enorme de pensamiento y de cabeza y de conexión con tu creatividad y con la forma de hacer. Segundo hábito, enfócate en tu trabajo, en crear y no en la recompensa. Tercero, descansar. Permitirle a tu creatividad que se recargue. Este también es muy, muy importante. Hay que entender que la creatividad, pensemos que es como la batería del celular. Mientras más la queramos usar, más se va a descargar. Y el no parar nunca, el estar exigiendo constantemente a la cabeza que funcione, que piense, que cree, que haga, que busque ideas y demás, lo que va a hacer es que no es que Lógico que la creatividad es un músculo que se entrena, que puede crecer, pero eso es por el uso. Cuando uno abusa, ¿qué es lo que pasa? El que sabe de la parte de musculatura, gimnasio y eso, si no le das al músculo el tiempo para recuperarse y demás, no crece nunca. Vas a darle, darle, darle y siempre está roto, entonces nunca puede, no tiene el proceso de recuperación para crecer. La creatividad es igual. Tenemos que tener momentos en donde le damos de comer buenos alimentos simplemente. Le damos libros, le damos podcast, le damos video, le hacemos mirar series. ¿Para qué? Para que se alimente y se alimente. Pero no la estoy usando, le estoy dando de comer. Le doy momentos de descanso, en donde estoy presente disfrutando de mi familia, de mis amigos, del paisaje, de un viaje, de una caminata, de lo que sea que esté haciendo. Pero no la estoy exigiendo. Para que en todos esos momentos que te mencioné, se recargue, se alimente y pueda ponerse fuerte para volver a usarlo. Tenga la batería al caño, al 100% para volver a ser utilizada. Tener un horario límite para cortar nuestra actividad creativa es clave. Y esto es algo que a mí en lo personal me ayudó muchísimo. He estado, bueno, antes de formar familia y demás, he estado trabajando sin parar, acostándome a la madrugada, levantándome y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Y la verdad que es algo que te puede hacer pensar de que sos productivo, pero termina llevándote al típico burnout, a quemarte y a querer pasarte lapsos largos después de no querer estar creando. Justamente por eso. Yo tengo en mi vida diaria un horario límite al que sé que es hasta donde Gastón llegó. Y si no terminó el video, no lo terminó, lo retoma el otro día. Si no llegó con la sesión, no llegó. Y así, me pongo horarios límites para cortar, para que mi cerebro se apague un poco y para irme a hacer todas esas otras cosas que le digo. Irme con mi familia, irme con mi bebé, ir con amigos, ir a jugar al fútbol, visitar a mis padres, salir a comer, lo que sea que vaya a hacer, o a veces irme al gimnasio si es que no entrené antes. Eso es el tener ese horario, el programado, ese descanso, ese horario límite, más para nosotros que somos trabajadores 24/7, bueno, es súper clave. Descansa, permitir a tu creatividad que se recargue. Cuarto hábito, hacer lo más importante primero. El famoso episodio de crear antes de consumir, anda a escucharlo porque sé que vas a encontrar muchísimo valor en ese episodio y yo lo voy a escuchar también porque necesito volver a sintonizar con esa filosofía. Crear antes de estar para los demás, sin interrupciones, sin distracciones, es clave. Empezar tu día haciendo lo que sabes que es más importante y tu prioridad. Es lo que sabes que sí o sí tenés que hacer. Si arrancás tu día de esa manera, ese día ya va a valer la pena. Si arrancás tu día con el celular, respondiendo comentarios, respondiendo mails, viendo las deudas que tenés de lo que tengo que entregar, de lo que tengo que llevar, de lo que tengo que ir a pagar. Si empezás tu día así, te puedo asegurar que no va a ser un día lindo y que tu creatividad se va a ver drenada por todos esos estímulos que no son creativos, que son reacciones a cosas que parecen urgentes, y tu día quizá no va a valer la pena. Si empezás cuando tenés las pilas al máximo a nivel de energía, de creatividad, de todo, haciendo el acto creativo y haciendo eso que sabes que te lleva a alcanzar tu meta, seguramente que ese día va a valer la pena. Y para después del mediodía, para la tarde, volvés a tu casa en el horario que cortaste y disfrutás de todo. Porque el día valió la pena, porque avanzaste ese casillero que querías avanzar. Hacé lo más importante primero, crea antes de consumir. Después existís para los terceros. Quinto hábito para ya ir cerrando. Crear a diario. Crear a diario, esto es clave, es uno de los hábitos con los que más compromiso quiero tener en el 2024, crear a diario. El hecho de generar nuevos contenidos debería ser para nosotros algo tan importante como cualquier otra actividad, como ir a entrenar, que sabes que es bueno para tu cuerpo, como hacer un montón de cosas que les vengo mencionando. Bueno, para nosotros los creativos, el crear a diario debería ser lo mismo, debería tener igual relevancia que cualquier otra cosa. Así sea una serie de stories que subas haciendo y contando algo, así sea un reel que hagas a diario, un shooting, lo que fuere. Todos los días deberíamos tener un acto creativo. Eso es clave para nosotros. Los profesionales que sabemos que no se puede esperar al día de la inspiración, de la motivación para ponernos a crear. De que sí, esos días pasan y esos días suceden y ese día estoy como con más energía y tengo un boost extra para hacer cosas, pero yo todos los días debería estar creando porque es lo que soy. Es lo que elegí ser. Stephen King escribe 6 páginas todos los días. Es un autor que es increíble la cantidad de libros que saca y con la velocidad que los va sacando. ¿Y por qué lo hace a eso? Porque escribe 6 páginas cada día, todos los días. No estás sentado en una reposera esperando que caiga su nueva idea, su personaje ideal, la trama de esto, la siguiente novela de qué se va a tratar. Seguramente durante el día tiene tiempo para pensar en todas esas cosas. Pero luego de esas 3 o 4 horas de solamente escribir, de hacer lo que vino a hacer. En tu caso, ¿qué es? ¿Fotografiar? En tu caso, ¿qué es? ¿Hacer videos para YouTube? ¿Tener un podcast? ¿Escribir cosas? ¿Hacer blogs? Lo que sea que hagas, crear contenido. Deberías tener tus 3 a 4 horas diarias de hacer eso. Y luego vas a tener tiempo para todas las otras cosas. Dice una frase de James Clear, el libro Hábitos Atómicos. Si no lo leíste, enero es el mes para que lo hagas. Búscate un resumen del libro o búscate el libro y léetelo. Es importantísimo que lo tengas y es un libro clave. Dice que no existe un hábito creativo más importante para desbloquear nuestros genios creativos que el forzarnos a crear consistentemente. Forzarte a crear consistentemente. Forzar es una palabra que ya la hablamos en el podcast y puede sonar fea, pero no es que me estoy forzando a hacer algo que no quiero. Me estoy empujando, si querés decirlo de esa manera, a crear a diario. Y eso es lo que va a desatar tu genio creativo y lo que hay dentro tuyo. Sexto, para que no se haga tan largo esto que debería haber sido más corto, el día de estudio semanal. Un día a la semana, en realidad puede ser un bloque a la semana, de estudiar, de capacitarte. Este es un hábito extremadamente importante. Tener un día a la semana, un bloque donde puedas aprender cosas nuevas. Importantísimo que esto lo tengas todas las semanas. 2 horas en tu semana para aprender algo. Si no tenés el hábito de leer todos los días, quizás eso es lo que puedes hacer. Tener un día a la semana, puede ser quizá el viernes, antes de volver a tu casa, a los tuyos y a tus actividades. Una horita te quedás, o 2 horitas, lo que vos quieras. Capaz que 2 horas es mucho para leer, pero bueno. Una horita te quedás, antes de volver, leyendo un libro de algo que quieras hacer. Si ese es algo que no tengas como hábito. Si no, es anotarte en algún curso online, o meterte en alguna de las páginas que venden cursos y bueno, tener esas 2 horitas para hacerlo. Yo lo empecé a hacer los sábados a la mañana. Mientras Lucas sigue durmiendo, tengo ahí unas 2 horitas o a la siesta quizá, mientras se acuestan a dormir mi novia y Luca. Tengo 2 horitas, si es que yo decido no dormir, para avanzar en algún curso, algo que quiero estar aprendiendo. O quizás sabes lo que son. Es 1 o 2 horas que tenés en la semana para navegar en YouTube buscando alguna técnica que querés aprender y que querés implementar. El día de estudio es importantísimo. Último hábito, el número 7, para llegar al número 7 simplemente. No tengas metas creativas, sino que crea hábitos creativos. ¿Se entiende? No tener metas, que va muy relacionado a todo lo que hablamos ahora. La forma más inteligente de cambiar tu carrera, o bueno, cualquier área en tu vida, si querés llevarlo a eso, no es con grandes saltos al vacío, sino con pequeños pasos diarios que te mantengan avanzando hacia dicha meta. ¿Querés ser X? ¿Querés llegar a X? ¿Querés pesar tanto? ¿Querés llegar a tantos seguidores? ¿Querés lograr tantos trabajos? ¿Querés ganar tanto dinero? Lo que fuere. En vez de estar buscando metas enormes, busca hábitos que te lleven a esas metas. El hábito simplemente es eso. Es el avanzar un paso a la vez, pero siempre avanzar. Es incorporar una actividad que haces cada día para que para todos los días estar en constante avance. El esperar el gran cambio y el salto drástico es arriesgar todo a algo que puede acontecer o nunca puede pasar. O algo que puede funcionar temporalmente, luego rebotar y devolverte a donde estabas. Típico de las dietas y todas esas cosas. Te forzás a hacer algo que no es normal en tu vida, que no estás acostumbrado, que cambia completamente con tu día a día. Durante un tiempo, eso funciona, está espectacular. Y cuando volvés a los hábitos normales que tenías, volvés a subir, volvés a cambiar, volvés a hacer lo que hacías antes y volviste al punto o volviste peor de lo que estabas antes. En el caso nuestro de lo que es el crear, el hacer y eso, podés pasarte quizá, no sé, un mes de locos haciendo un montonazo de contenido, bla, 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 bla. Y te quemaste la cabeza al punto tal de que después tenés 2 meses sin hacer nada porque no tenés ni ganas, lo que pasó no te gustó, no te funcionó, te quemó, te quitó motivación, te deprimió, lo que fuere. No se trata de eso, de querer quemarse tratando de hacer eso, sino que es buscar hábitos que te lleven. El hábito es algo que busca un cambio, que modifica y que se queda con vos en tu día a día. Por eso creo que estas 6 cositas que vimos antes con esta filosofía que vemos en la séptima, creo que puede ser algo a lo cual puedes apuntar en este 2024 para que sea realmente un gran año y para que sea mejor de lo que ya quizá pudo ser este 2023. O que sea mejor que este año, si es que no te tocó tener un buen año. Bueno, chicos, Espresso Creativo terminado, pero no voy a terminar como siempre, porque es el último episodio que van a estar escuchando por un tiempito. Quizás, no lo sé, ya veremos si en vacaciones hago alguna cosita o no. Lo iremos viendo. Les deseo que tengan un hermoso fin de año. Gracias por el apoyo, el aguante durante todo este año. Ojalá que todo lo que uno pudo entregar en todos estos episodios les entregue valor, les den herramientas, les cuenten un poco y les muestren un insight de cómo uno está, qué está haciendo, cómo piensa, qué hace, por qué activa esto, lo otro. Y que comparto un poco de todo lo que consumo, que es de lo que se trata. Compartiendo, crecemos todos. Y eso es lo importante. Ojalá que realmente se tomen un tiempo para pensar, reflexionar sobre lo que vienen haciendo, sobre la creatividad en su vida, sobre todo estas cosas que hablamos en Share Your Mate en general. Y que el 2024, con un poquito de todo lo que ven acá, más todas las cosas que seguramente encontrarán por sus lados y por sus experiencias de vida, lo lleven a tener un 2024 mucho más conectado con la creatividad. Y si está así, si está conectado con esa esencia creativa que está en cada uno de nosotros, no tengo ni la menor duda de que va a ser un gran año. Gran abrazo, mucha creatividad para ustedes, para el 2024. Y nada más que decirles, buenas locuras, buenas fotos, Espresso Creativo, ahora sí, terminado.